Muy bien, muy buenos días a la casa del Señor. Una vez más estamos en la casa del Señor, no la nuestra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas, en capítulo 12, por favor, en San Lucas capítulo 12. Y antes, y mientras que se van ubicando, permíteme compartir algo con ustedes, que lo estaba mecanizando, lo estaba pensando, porque el otro día mandé un video del Evangelio con Dante Hebel. Y lo hice a propósito, y le pedí a los hermanos de por favor escuchar el contenido, no la persona. Porque el hombre joven, tiene 41, 42 años de edad, un hombre que nunca fue educado en el Evangelio, nunca tuvo una educación del seminario, pero un hombre que alcanza millones, literalmente. Pero él se arrepintió de haber predicado mal el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y por esta razón, porque si no tenemos cuidado, no estamos dispuestos a permitir que alguien se arrepiente. Tenga mucho cuidado. Muchos se han arrepentido y han logrado alcanzar a millones por la gloria del Señor. Por ejemplo, ¿quién aquí ha escuchado de Paul Edwin Fickenbinder? ¿No? Bueno, él fue conocido como hermano Pablo. Mi hermano Pablo, ¿no? Evangelista, teólogo puertorriqueño, él tuvo el programa de Un Mensaje a la Conciencia por muchos, muchos años. Entró en la gloria casi a los 90 años de edad, ¿no? Apartó la tierra de aquí en 2012, ¿no? Y tuve el privilegio de conocerlo. Vino a nuestro programa. Bueno, es que nosotros teníamos un programa de televisión que alcanzaba toda Latinoamérica por años y años y años. Y él siempre llegaba. Y tuve el privilegio de hablar con él muchas veces y ver una transformación que el Espíritu Santo hizo en la vida de él, ¿no? Y él, al principio, no estaba muy sólido y muy con raíces muy profundas en cómo presentar el Evangelio. Y ese hombre terminó enseñando la palabra a millones. También tuve el privilegio de tener a Luis Palau con nosotros varias veces. Y Luis Palau, de Argentina, ¿no? Al principio, él tuvo que luchar, ¿no? Y él apartó a la gloria en el año 21, de Argentina. Pero él llegó a alcanzar a millones con el Evangelio del Señor Jesucristo. Era el Evangelio, no la persona. Alberto Motesi, que lo tuvimos con nosotros muchas veces, porque estos hombres, yo no sé por qué, se trasladaron de Latinoamérica y se fueron a California. Y Alberto Motesi, que todavía es el único que vive entre ellos, Alberto Motesi de Argentina, otro que alcanzó millones y millones, ¿no? Pero tuvo que pasar una transformación, una transición de comprender bien cómo presentar el Evangelio, y sigue todavía, tiene como 88 años ahorita, y él es el que sigue adelante, ¿no? ¿Quién conoce a José Joaquín Ávila Portalín, ¿no? Portalitín. Ah, ustedes no lo conocen así. Él es Gigi Ávila. Otro. Y Gigi Ávila era otro que lo tuvimos con nosotros múltiples veces. Y una cosa que tuve que trabajar con un montón de pentecostales. Y Gigi tuvo también que luchar con su presentación del Evangelio, ¿no? Él era safardí. Safardí quiere decir que oriundo de España. En otra palabra, un judío, de su familia eran judíos, y vinieron de España, y él nació en Puerto Rico, ¿no? Y él predicaba del Mesías y de un arrepentimiento, porque él era de la familia judía, si no lo sabe. Y él tuvo que luchar, y él predicaba que Cristo era inminente, iba a llegar en cualquier momento, ¿no? Y él tuvo que luchar. Ahora, todos estos hombres que estoy compartiendo con ustedes, yo jamás hubiera tenido compañerismo a nivel pastoral. Porque había un sinfín de áreas en sus vidas teológicamente que no estábamos de acuerdo. En ningún sentido, éramos de noche y mañana, pero yo era el niño entre ellos, en nuestro programa de televisión. Tú toma Raimundo Jiménez, le dije a mi esposa esta mañana, que y Raimundo Jiménez, yo y él tuvimos 10 años ministrando por muchos años, y él era evangelista con su hermano Eugenio, eran puertorriqueños y predicaban el evangelio. Predicaban el evangelio, un arrepentimiento, ¿no? Y millones de gente, y Raimundo pasó años y años en Perú, si no lo sabe. También he viajado por todas sus campañas evangelísticas y sus cruzadas. Y él pasó y entró en la gloria en 2018. Ahora, yo era el bebé entre gente. Y ellos predicaban el evangelio. Y una de las cosas que yo tuve la oportunidad de hablar con ellos era lo siguiente, que ellos tuvieron que luchar porque su inicio y comienzo al ministerio no tuvieron raíces fundamentales. Pero Dios lo usó para millones y millones por toda parte del mundo, ¿no? Al llegar, Billy Graham, otro que todo el mundo lo tiene como un ídolo, ¿no? Y Billy Graham, otro que predicó el evangelio. Pero teológicamente nunca hubiéramos compartido el mismo salón. Pero millones llegaron. Todos estos hombres que yo acabo de mencionar, literalmente llevaron campañas por todo el mundo, literalmente. Gigi, por ejemplo, pasaba mucho tiempo en África, en Asia, con traductores. Alberto Motes, igual. Luis Palau, igual, ¿entiendes? Jiménez, igual, ¿entiendes? Y la razón por que comparto con ustedes es porque y aún Billy Graham, habían cosas en sus ministerios que no concordaba conforme con la palabra del Señor, pero cuando llegaba al Evangelio, millones hasta este día están sirviendo al Señor a través de predicar el verdadero Evangelio. Y si tú tomas este jovencito que tenemos ahora, o por ejemplo vamos a tomar Paul Washer. Paul Washer bien claro en el Evangelio. Tú tienes que estar muerto y ciego y sordo, o básicamente estúpido, para no comprender que el hombre predica el Evangelio. Pero él tiene un ministerio con un sinfín de problemas. Tiene un montón de problemas en su ministerio. Pero predica el Evangelio. Igual, Billy Graham tuvo muchos problemas con su ministerio. ¿Por qué? Porque estos hombres se involucraron, por ejemplo, Luis Palau, Alberto Mortesi, Billy Graham, se involucraron en las políticas de los gobiernos, ¿no? Y de ahí nace el gran movimiento en el mundo donde pastores renuncian el pastorado para entrar en las políticas, en los congresos. Estos son los hombres que dijeron, bueno, nuestra intención no fue eso, pero eso fue el resultado. Pero predicaron el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Y es importante que nosotros captamos de la diferencia. Ahora, este joven que tenemos en Argentina ahorita, ¿no? Que literalmente él ha llevado campañas literalmente a más de 40 millones. Apenas tiene 40, 41, 42 años en el mundo. Con un ministerio chueco en un sinfín de áreas, pero se arrepintió públicamente. Y si tú escuchas con él predica el evangelio, él regaña a los santulones que tenemos sentados en las iglesias. Se le dice, la canta en la cara con ustedes, que son tan conservadores y tan buenos, pero nunca comparten el evangelio con nadie. Y no viven el evangelio. Pero él se arrepintió. Yo simplemente quería compartir eso con ustedes. Porque si nosotros tenemos mucho cuidado, no estamos dispuestos a permitir a alguien que se arrepiente. Piénselo bien. Mucho cuidado. porque no tenemos la autoridad de no permitir a alguien arrepentirse. No son perfectos en ningún sentido. En ningún sentido. Son un poco excéntricos, seguro que sí. Hebel sí, seguro que sí. ¿Me entiende? Porque no tiene la madurez todavía. Pero cuando llega al Evangelio, ¿quién se atrevería a hacerlo como ellos lo hacen hoy día? Eso solamente lo quería compartir con ustedes, porque varios de ustedes me escribieron preocupados con sus comentarios. Yo quería esperar hoy día. ¿Me entiende? Porque obviamente no escuchar a un hombre por su reputación. Si Hitler se hubiera arrepentido, yo te aseguro que Cristo lo recibe y nosotros no. Démosle gracias que Dios nos reciba a nosotros a pesar que nos rechazamos unos a los otros. Amén. Muy bien, vamos a ahí murió el comentario. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 12, por favor. Y continuar con nuestra enseñanza aquí, por favor, hablando sobre la parábola del necio, ¿no? Y note bien, porque quiero que note que esta parábola es importantísima por la razón de que aquí no se encuentra mucha gente y no saben que se encuentran en este mismo barco. Vamos a poner su contexto una vez más, ¿no? Y note bien, versículo 13 hasta el 21, dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Note el enfoque. El enfoque de ese hombre era un enfoque terrenal. Material. Ese fue su enfoque. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y él le dijo, estar atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Yo sé, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Como un gente le gustaría estar así, ¿no? En esa condición. Pero él le dijo, ese es el afán, ¿no? ¿Por qué trabajamos como trabajamos? Con la idea que vamos a terminar nuestra carrera en esta tierra ya cuando estamos viejos, ¿no? Yo sé, aquí tan lleno de jovencitos, ¿no? Pero la cosa es que cuando alcanzamos esa edad que ya no podemos trabajar, no podemos producir, el sueño es que vamos a tener más que suficiente para descansar. Es irónico que tú nunca encuentres eso en la Biblia. Irónico, ¿no? Dice, trabajar para el Señor hasta la última. Pero, ¿ves? Por esa razón siempre hablamos de la diferencia entre los preceptos culturales y los preceptos bíblicos escriturales. ¿Me entienden? Y aquí se creen que siempre estamos atacando la cultura peruana. Yo ataco todas las culturas. Aún la Norteamérica es corrupta. ¿Me entienden? La cosa es que cuando estamos dominados por los preceptos culturales, la Biblia lo pone en otros términos. No podemos servir a qué? ¿A dos qué? Dos señores, dos amos, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. Ahora, tú te puedes engañar que tú crees que lo estás haciendo. ¿Entiendes? Pero si hacemos un análisis, una evaluación verdadera entre nosotros, descubrimos que aquí donde estamos, en los preceptos culturales. ¿Qué quiere decir? Que por definición, si es Dios que no está diciendo la verdad, que nadie puede servir a dos amos, dos señores, por definición tenemos que ignorar este. Pero la forma como lo justificamos es que todo lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Y Cristo enfrenta a este joven y le dice aquí en versículo 20, necio. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Versículo 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Regresamos a la introducción que el hombre que tiene riquezas con frecuencias es autosuficiente, pero hay algunas cosas que debe de temer. Estoy ahí siempre porque decimos que son, mira, por definición, un creyente, por definición bíblica, no es el hermano Ildefonso, porque la opinión del hermano Ildefonso no tiene ningún valor. Pero la Biblia dice que el que quiere seguir, el que me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo. Toda la vida cristiana, la vida de un creyente, un discípulo verdadero, es negación, negación, negación. Ese es el precepto escritural. El precepto cultural es que yo. Mi. ¿No? El precepto escritural es el. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Mis palabras no están para condenar, pero simplemente a despertarnos que esta es una lucha real que nosotros tenemos. Pero podemos jugar el juego religioso o el juego de la iglesia porque cubrimos, aforramos, vestimos todo en el nombre de Jesús. Y ahora el Señor tiene que venir y enfrentar a este joven. Le dijo, necio, no sabe que esta noche te vamos a llamar. Nada está garantizado. Nada. Más bien, ¿sabe que el viernes el pastor Joe estaba predicando, ¿no? Y ¿sabe que el canal se comunicó conmigo? 279 personas le pidieron al canal una copia de ese programa. Y él estaba predicando. Y él comienza la hora, ¿no? Que solamente estamos regalados 70 años y de ahí frito. Así comenzamos la hora. Yo dije, bueno, gracias, hermano. Gracias, hermano. En ese caso, a ver si duro la hora aquí. Pero la cosa es que nada está garantizado. Nada. Planificamos por un futuro largo, pero prepárate si Dios te llama la atención en los próximos 5 minutos. Y te recuerda que yo había compartido con ustedes años atrás. Estaba predicando un hombre, yo estaba un diácono, estaba hablando con él a la puerta en la iglesia. Se sentó y ahí murió. Tú sabes, la vida me ha enseñado unas cosas. Nosotros nos engañamos. No solamente creemos que somos autosuficientes, pero también somos autoengañados. Hoy sí, y mañana no. Hoy sí, y quizás esta tarde no. ¿Me entiendes? So, llegamos a la pregunta que Ángel Puente de la Vega, ese gran padre ahora, me hizo unas cuantas semanas atrás. Me dijo, pastor, ¿pero cuál es la solución de esta larga serie de enseñanza que está dando? Fíjese en sus notas, por favor. Aquí está la pregunta que vamos a contestar. ¿Cuáles son los remedios o curas para la codicia? ¿Cuáles son los remedios o curas para la codicia? ¿No? Primeramente, fe. Concreta y coherente. Primeramente, fe concreta y coherente. Mira lo que dice primero Juan capítulo 5, versículo 4, en la Biblia de la América, en esa versión dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Uno dice, bueno, ¿y por qué escogiste ese versículo? Porque no puedo ver la conexión. Una vez más, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la lucha en las iglesias por toda parte del mundo. Tenemos mucha gente que dicen que han nacido de nuevo, pero su fe no ha vencido nada. tienen un vocabulario cristiano, bíblico, religioso, de su denominación, de su iglesia, pero su vida grita algo a lo contrario. En la versión Dios habla hoy, dice, porque todo que es hijo de Dios vence. No es que existe la probabilidad que lo va a hacer. Dice, vence el mundo, dice. Y nuestra fe nos ha dado victoria sobre el mundo. En la Biblia amplificada lo dice así, porque todo el que ha nacido de Dios es victorioso y vence al mundo. Y esa es la victoria que ha conquistado ya. Dice, y vencido al mundo, nuestra fe continúa y persistente en Jesús y el Hijo de Dios. Note que la podredumbre de la codicia es la duda y la desconfianza en el cuidado provisional de Dios. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Vivimos, ¿ves?, con duda y desconfianza. Pero las palabras dicen, sí, yo confío en Dios. Pero nuestra vida grita que estamos en un estado de duda y desconfianza. La fe que cree que Dios proveerá y que aquel que alimenta los gorriones también alimentará a sus propios hijos. Cree que aquel que viste a los lirios también vestirá a sus propios corderos. En Santiago capítulo 1, y me recuerdo cuando el pastor estaba compartiendo esto, porque él está en esta serie larguísima de Santiago. Y ha sido una serie de cocotazos, coscorrones, bofetadas y pataladas para despertarnos. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio de sombra ni variación. Dios habla hoy, dice, todo lo bueno y lo perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo y en él no hay variaciones ni oscurecimientos. En la Biblia amplificada dice, todo lo bueno que se da y todo el don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, el Creador y sustentador de los cielos, en quien no hay variación, ni salida ni puesta, ni sombra proyectada por su giro, porque Él es perfecto y nunca cambia. Ahora la pregunta es, ¿de quién estamos hablando? Si nosotros lo realmente creemos esto, ¿por qué es que nuestras acciones contradicen lo que nosotros creemos? Aquí yo no estoy hablando de tu cartera, tu cuenta bancaria. Yo he pasado un año y medio sobre estos temas. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del corazón. El corazón. Entramos en un estado místico en la iglesia por unas 2 horas y regresamos a la locura nuestra allá afuera. Utilizando la palabra del pastor, es que hay una desconexión. Estamos desconectados. Nos enchuflamos cuando entramos por la puerta de la iglesia y nos desconectamos cuando salimos de la puerta. Y regresamos con la misma mentalidad. Y queremos saber por qué estamos luchando. Ahora, yo no estoy para defender al diablo, eso por favor, no me vaya a malinterpretar aquí. Pero yo no puedo echar la culpa al diablo si yo mismo me estoy desconectando. Con todo respeto, si es que yo digo que yo he nacido de nuevo, he sido regenerado, soy un nuevo ser creado en la imagen de Cristo, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿no? En ese caso, yo tengo el poder de conectar y desconectarme. Ahora, además, no estoy defendiendo el diablo. La fe es la cura ¿para la qué? Para la preocupación y un remedio contra la codicia. No solo purifica el corazón, pacifica el corazón, sino que también satisface el corazón. Hace de Dios nuestra porción y nos damos cuenta de que el Señor es todo lo que necesitamos. Y uno dice, no, tú estás loco, yo tengo que pagar renta, luz, agua, pa, 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 pa. Hemos vivido todos estos años dependiendo de Él. No es algo intelectual, una teoría que hemos aprendido en una clase de seminario. Es la experiencia de aplicar la verdad nos ha enseñado. Permíteme, abre su Biblia en Salmo capítulo 16. Y en Salmo capítulo 16, quiero que vea conmigo versículos 5 y 6. Salmo 16, versículos 5 y 6 dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí. En Dios habla hoy, dice: tú, Señor, eres mi todo. Lo cantamos, lo citamos, lo oramos, pero no lo olvidamos. Tú eres mi todo, tú me colmas de bendiciones, para mi vista está en tus manos. Y yo no estoy hablando del evangelio distorsionado de salud, riquezas y prosperidad, porque esa enseñanza es diabólica. Porque todo lo que esa enseñanza hace es enfocarse en lo terrenal. Usar a Dios como si fuera un mozo que te tiene que servir el plato de oro. Ese es el problema con esa enseñanza. Y la gente, tú quieres llenar una iglesia con miles de seguidores, predique salud, riquezas y prosperidad, y se llena. Predique la verdad y se vacía. ¿Entiendes? En Amplificada dice así: el Señor es la porción de mi heredad, Él es todo lo que necesito. Mi copa, ustedes apoyan mi suerte. Los límites de la tierra han caído para mí en lugares agradables. De hecho, mi herencia es hermosa para mí. Amén. Y ahí tú puedes ver Filipenses capítulo 4 también, versículo 19. Pero vamos a seguir. Punto número 2. Consideraciones cuidadosas. Consideraciones cuidadosas, ¿no? Ese segundo punto aquí. Debemos considerar y estar contentos con lo que Dios ha provisto hasta ahora. ¿Cuántos están contentos? Ve. El silencio grita. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Estamos en una lucha. Hemos nacido en esta tierra. Hemos sido educados en esta tierra. Hemos sido criados en esta tierra. Tenemos raíces de aquí para hasta la China en esta tierra. ¿Me entiende? Eso es una lucha real. Y uno de los pilares de la verdad cultural o la verdad mundana es que nunca estamos satisfechos. Queremos y deseamos más, más y más y más y más. Y eso ha sido inculcado en todo lo que nosotros somos. No tenemos que despojar, ¿me entiendes? No añadir otro abrigo encima de un saco ya. Aquí es despojarnos del asunto. Mira, haz una pregunta. Si Dios jamás, de este día adelante, nunca te conteste otra oración, nunca te regala nada más, ¿todavía lo amarás? ¿Te servirás? Es una pregunta como un balde de agua fría, ¿no? ¿Cómo? Piénsalo bien. Dios está obligado a cumplir con todos nuestros quehaceres, con todos nuestros antojos. A pesar que en Salmo dice que Él cumplirá con los deseos en su corazón. Pero el contexto presume ciertas cosas. Pero a nosotros, bueno, nos encanta sacar los versículos de su contexto. Podemos citar cualquier cosa. Pero piense bien. Si Dios jamás te contesta esta pregunta, ¿todavía estás dispuesto a amarlo, abrazarlo, servirle, sacrificarte? Y ahí es cuando tú descubres que muchas veces nuestras relaciones uno con el otro es: ¿qué es lo que yo puedo recibir? Es aprovechar, es sacar, es dame, 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 dame. Porque en la tierra nos cuesta a nosotros tener una relación con una persona que tú siempre tienes que dar, 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 y uno ya se cansa, ¿verdad? ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido criados con la idea de reciprocidad. ¿Me comprende? ¿O cuántas veces tú hablas con una persona y nunca te dice gracias? Esa palabrita pequeña no, nunca sale, gracias. Y te molesta, ¿no? Con un tiempo. Llega un tiempo, oye, malagradecido, ingrato. ¿Me entiendes? Etcétera. Y uno porque ya, oye. Pero piénsalo bien. Y ya es comprensible. Es comprensible. Pero cuántas veces Dios nos ha bendecido a nosotros y ni siquiera la palabra. Gracias, papacito lindo. Gracias, padre. Pero eso no lo cambia a él. Nos cambia a nosotros, pero no le cambia a él. ¿Entiende? Quiero que nosotros pensemos bien cuál es nuestra actitud en este asunto con la vida terrenal. Mira bien, disfruta de lo que el Señor te ha dado. Pero no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado. Queremos algo más. La avaricia y la codicia son como esponjas que nos ciegan a lo que ya tenemos y nos hacen olvidar lo que Dios ya nos ha bendecido. Lo repito, la avaricia y la codicia son como esponjas que nos ciegan a lo que ya tenemos y nos hacen olvidar lo que Dios ya nos ha bendecido. La avaricia y la codicia nos hacen descontentos, incapaces de disfrutar lo que poseemos. Insatisfecho con lo que somos o lo que tenemos, porque siempre estamos buscando más y más y más y más y más. Nos ciegan a las bendiciones de Dios. Mira, esta historia es una historia verdadera, que es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, William Hearst, que era dueño, si no lo sabes, de más de 4.500 periódicos, prensas por toda parte de los Estados Unidos. Aparte lo que era dueño de prensas internacional. Mire bien, era un editor de periódicos muy rico que tenía una colección de arte fenomenal. Su mansión en California es un testimonio de su deseo por los tesoros artísticos. En una ocasión se enteró de algunas obras de arte que estaba decidido a obtener. Envió a sus agentes de extranjero buscar el tesoro. Después de meses de investigación, el agente informó que el tesoro había sido encontrado y que la reliquia no le costaría ni un centavo a Hearst. Y él ya lo poseía. Y él dijo, ¿cómo? La obra de arte estaba en su almacén con muchos otros tesoros que nunca habían sido desempacados. El otro día estaba hablando con mi esposa y dice, me dijo, estaba buscando en el closet o no sé, en la gaveta, no sé lo que me dijo exactamente, y encontré esto. ¿Entiendes? En ese caso, sigue revisando lo que tienes ahí adentro. ¿Entiendes? ¿Cuántas veces nosotros ponemos? Es como yo estaba de risa con los hijos del pastor ayer. El pastor estaba arreglando su motocicleta, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, en casa hemos aprendido a tener 5 copias de cada tornillo posible. ¿Entiendes? La cosa es que hizo encontrar los tornillos. Y yo estaba de risa. Todos nosotros somos así. Lo guardé en un lugar, pero se me olvidó dónde lo guardé y tengo que ir a la tienda a comprar. Bueno, es que así somos. Cuenta las bendiciones que nosotros tenemos y se nos olvida, ¿no? Y comenzamos a quejarnos con el Señor. Señor, tú no me amas, tú no me quieres, que esto, que el otro. Y Dios está, tú no me amas. Te permito respirar funfuñándome. Regañarme. ¿Entiendes? Amados, el deseo de adquirir más puede cegarnos a lo que ya poseemos. Salomón emitió una advertencia acerca de la codicia. Él dijo esto en Proverbios capítulo 27, versículo 20. Él dijo, el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. En la Biblia Mira bien, ten cuidado de no distraerte enfocándote en cosas que no posees. Pasarás por la vida siendo miserable si haces esto. El hombre anda buscando otra mujer y ya tiene una en casa. La mujer anda buscando otro hombre y ya tiene un hombre en la casa. Los hijos andan buscando otros padres porque no le cae bien lo que tienen. La lista es interminable. Es interminable. Mira, piénselo bien. Te hace la vida, mira, miserable buscando y no reconocer lo que tienes. Me hubiera encantado tener una hija así, así, así. Y un hijo así, así, así. Bueno, no los tengo. Lo que tengo es lo que Dios me regaló. Me tengo que abrazar y amar. Y de vez en cuando patalear, pero lo tengo que, ¿me entiende? Dale su cocotazo, ¿me entiende? Para enderezarlo, pero es lo que tengo. Siempre creemos que hay un pasto más verde en otro lugar cuando descubre que hay más trabajo. ¿Me entiendes? Ten cuidado de no distraerte, enfocarse en cosas que no posees. Pasarás por la vida siendo miserable si haces esto. Mira, Salmo 37, versículo 16 dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Amén. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Tengo otras versiones ahí, sus separatas. En Proverbios 15, 16 dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y tu pasión con Él. La incapacidad de estar contento con lo que tienes puede crearte problemas. Quiero más. Salomón dice que tú y yo estamos mejor con poco y un caminar cercano con el Señor que con riquezas y un montón de problemas. Yo conozco muchos con problemas. En Proverbios capítulo 15, versículo 27 dice, perturba su casa que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. En la versión Dios habla hoy, dice, el que se da a la codicia arruina su propia casa, pero el que rechaza el soborno vivirá. En la Amplificación dice, el que se aprovecha ilegalmente trae sufrimiento a su casa, pero el que aborrece los sobornos, ¿no? Y no la recibe ni la paga, vivirá. Ahora, esa palabra perturba es una palabra fuerte en griego, ¿no? Y proviene de la palabra en hebreo, ¿no? Mezumao. ¿Y qué quiere decir? Que significa confusión, significa ansiedad, significa pánico, significa problemas, destrucción, tumulto. ¿Cuántas familias se encuentran así y aún tienen dinero en el banco? Creyendo que eso va a resolver sus problemas. Esta fue la misma palabra que se utilizó en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque esta palabra en griego viene directamente de la palabra en hebreo. Pero esta fue la misma palabra que se usó para describir la ciudad filistea de Gat. Después de que los filisteos habían tomado al arca de Dios de Israel, Dios hirió a la ciudad con destrucción y con tumores y aflicción. Te puedes imaginar, te recuerda la historia en la Biblia. Ellos estaban en un estado de gran confusión. Así están muchos. Cuando las personas se dan cuenta de que su riqueza no resolverá sus problemas, se confunden y se preocupan. Yo estaba en pos de esto. Lo alcancé para descubrir que no ha arreglado nada. Algunos entran en pánico, mientras que otros se suicidan. Lo hacen porque se sienten desesperados y inseguros. Su dinero no está resolviendo sus problemas. De hecho, muchas veces la riqueza puede crearte más problemas. ¿Por qué? Porque hay más cosas de las que preocuparte en tu vida. ¿Perderé mi dinero? alguien lo robará. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no debes dinero. Y yo no estoy hablando contra los ricos porque Dios hace a los ricos. Pero por favor, no me vaya mal a interpretar. Pero necesitamos un balance en cómo nos acercamos a estos temas. Aún, cuando su gozo y su seguridad están en Cristo, esas cosas no les pueden ser quitadas. Si Dios te bendice con riquezas, entonces asegúrate de mantener tu enfoque en Cristo. Y recuerda que el dinero es una herramienta y nada más. Es una herramienta, nada más. Para ser una bendición para los demás y para servir al Señor. La plata de Hollywood no puede calmar los corazones atribulados de la pantalla grande. ¿Cuántos terminan mal? Con millones en el banco. Y ese es el paquete que la televisión y la pantalla nos vende a nosotros, ¿no? Ah, la vida rica. La vida de los ricos y los famosos. Y nunca he visto, mira, tú enfóquese en esos programas y sus vidas son, como dice el pastor siempre, un desastre. Y uno se queda ahí. ¡Wow! Y luego se une, hay múltiples programas en la televisión donde hay son la vida de los ricos, ¿no? Solamente tienes que fijarte en TVPE, que siempre está hablando de un rico, una rica, y todos estos artistas en televisión, y qué tan miserables son. Se atacan, se acusan, se maldicen, pero tienen dinero. Tienen vidas miserables. ¡Wow! Y todo por la competencia de quién se da el lujo de quién tiene el modelo más recién de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y nosotros seguimos los pasos de ellos. Dios ha hecho que nuestro rostro mire hacia arriba, hacia los cielos. Los anatomistas observan que otras criaturas tienen 4 músculos en sus ojos, mientras que el hombre tiene un 5º músculo que le permite mirar hacia el cielo. En Colosenses capítulo 3, en versículo 1 y 2, dice lo siguiente, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, si habéis, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Tercero, estar contento. Ahí está la palabra más fea. Entre nosotros, ¿no? Estar contento. Tú estás loco. Estar contento, ¿no? Que es una palabra vulgar hoy en día. Cuando éramos chicos y no había mucho dinero para esto y que para lo otro, porque yo vengo de una familia gigante, ¿entiendes? Y siempre tenemos que echarle más agua a los frijoles, ¿no? Las habichuelas, como decimos nosotros allá. Siempre echarle más y más y más y más. Llegaba un momento donde ni se encontraba ni un frijol. Pero la agüita era más que suficiente, ¿me entiendes? Y era arroz con huevos. Huevos con arroz. Había arroz revocado con huevos y huevos revocados con arroz, ¿me entiendes? Pero, ¿sabe qué? Y ahora, me encanta. Quiero regresar, ¿me entiendes? Y la gente dice, eso es todo lo que tú tienes. Vete al restaurante y ordena el plato y siempre te pone, lo hemos saltado al pobre, ¿no? No, siempre es del pobre, ¿no? ¿Me entiendes? Yo, bueno, yo cuando era niño, esto era rico. ¿Me comprende? Era rico y todavía es rico. Contento. Número 3. El mejor remedio para la codicia es el contentamiento. Cuando aprendemos a estar contentos y odiamos la avaricia y la codicia en nuestras vidas, prolongamos nuestra vida. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 28, versículo 16, por favor. Dice, al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. Mira bien, a lo largo de la historia se ha escrito mucho sobre la felicidad y la satisfacción. Hace 2000 años atrás, mira bien, Lucio Séneca escribió y él dijo esto. Yo estaba el viernes en el programa, el pastor estaba citando varios famosos conocidos de su punto de vista de la vida, cómo acercarse a ella. yo estoy en control de mi destino. Ese es el engaño más grande. Y él dio una lista, lo citó uno por uno, uno por uno. Y es ahí donde yo creo que le pegó a la audiencia, porque ellos siguen esa filosofía mundial, ¿no? Y tengamos cuidado, porque nosotros estamos detrás de ellos. Pero Séneca dijo esto, él dijo, no es el hombre que tiene muy poco, sino el hombre que anhela más, que él es el que es pobre. ¿Cuántos de ustedes citan eso? ¿No? Fred Allen dijo, no quiero poseer nada que no quepa en mi ataúd. Yo voy a estar satisfecho si yo quepo en el ataúd. ¿Entiendes? Alguien más escribió, y no sé quién lo dijo, autor desconocido, dijo, la mitad del mundo es infeliz porque no puede tener las cosas que hacen infeliz a la otra mitad. ¿Me entiendes? No sé quién lo dijo, pero para que sepa que esto no fue de mi cabeza. Steve Brown lo expresó así, él dijo, la persona más infeliz del mundo no es alguien que no obtuvo lo que quería, la persona más infeliz es la que consiguió lo que quería y luego descubrió lo que no era tan maravilloso como esperaba. ¿Cuántos matrimonios andan así? ¿Cuántos matrimonios andan así? Ay, no esperaba este hombre, no esperaba esta mujer. Camino con mi esposa y dije, ¿y qué mamá me va a cuidar? ¿Qué mamá me va a tolerar? ¿Qué mamá me va a aguantar? Dios hizo una. Yo le agradezco al Señor. Ese que le hacen la pregunta, ¿cómo lo que aguanta? Dios le dio el don para eso. Mira bien, amados, el secreto de una vida feliz y contenta no es obtener lo que quiere, sino vivir con satisfacción con lo que ya tienes. La mayoría de las personas pasan sus vidas concentrándose en lo que no tienen en lugar de agradecer a Dios por lo que tienen. Piensan que la vida consiste en lo que posees. Cuando finalmente despiertan, su vida ha terminado y se han perdido la belleza del presente. No saben cómo disfrutar hoy, este momento. Cuando miramos al apóstol Pablo, encontramos a un hombre que aprendió. Él no nació, él tuvo que aprender a estar contento con la provisión y el cuidado de Dios, sin importar la situación en que enfrentara. ¿Cómo lo aprendió? Tú sabes, la gente me dice, oh, quiero ser como ese gran apóstol Pablo. Déjame ver. Defraudado, lo tiraron en el mar 3 veces para hacer para que los tiburones se pudieran hacer la pregunta, ¿qué te apetece? ¿No? Entre los tiburones, ¿no? Lo golpearon, ¿ve? ¿Cuántas veces? A látigos. Lo corrieron, le escupieron, lo bofetearon, lo patelearon. A ver, cuando entraron los pastores jovencitos, quiero ser como el apóstol Pablo, en esa época, abrocharle el cinturón, ponerte el chaleco, ¿no? Y el casco, porque tú vas a tener que pasar por un tiempo difícil en el ministerio si tú quieres lograr ser el apóstol Pablo. Pero ese fue el proceso que Dios usó para entrenar a este hombre a ser satisfecho soy. Contento soy. Filipenses capítulo 4:11 dice, el no que hable poco tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y no te olvides que él escribió esta carta cuando estaba en la prisión. Estaba en la cárcel. Mira, cuando te encierran, tu perspectiva cambia. Todo cambia. Todo cambia radicalmente, ¿no? Mira bien, seguimos más adelante, por favor, donde está 1 Timoteo capítulo 6 en sus separatas. Mira, hablamos mucho de estar contento, pero ¿qué significa realmente estar contento? Bueno, en primer lugar, el contentamiento es darme cuenta de que Dios ya ha provisto todo lo que necesito para mi felicidad actual. Si Dios no me regala nada más, ¿voy a estar infeliz? Piénsalo bien. Primera Timoteo dice esto, capítulo 6, versículo 8, dice, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Con ese lomo saltado al pobre. ¿Entiendes? Sin el lomo. Pero con arroz y huevos. ¿Me comprende? ¿No? El contentamiento también implica valorar más las relaciones dadas por Dios que las posesiones terrenales. Las criaturas de la naturaleza enseñan la falta de importancia de las posesiones, ¿no? Y tengo aquí una historia que se lo voy a entregar en sus manos a ustedes, pero quiero seguir hasta que tú llegas, por favor, en San Lucas capítulo 10. Por falta de tiempo, pero quería compartir el principio del culto, lo que yo dije sobre los evangelistas. Pero mira bien, llega por favor en San Lucas en capítulo 3, versículo 38 hasta 42. Cuando miramos a través de la Biblia, encontramos que María de Betania era un ejemplo de una persona que valoraba las relaciones dadas por Dios más que las posesiones terrenales. Fíjense en el capítulo 10 de Lucas, cuando él dice esto en versículo 38 hasta 42. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta la recibió de su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos acercándose a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me dije que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió el Señor, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Así somos en las iglesias. Cuando tenemos ¿cómo se nombra aquí? El almuerzo, la cononía, ¿no? Ustedes se vuelven locos haciendo todas las cosas, violando lo que el pastor le ha pedido. No faltar el culto por preparar la comida. ¿Por qué? Porque nunca planificaron para estar en el culto. A propósito, lo dejaron todo al último momento. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue una prioridad. Por fin, el contentamiento también es darme cuenta. ¿Cuenta de qué? De que soy indestructible hasta que mi trabajo esté terminado y Dios haya terminado conmigo. Si Dios dice, hijo, hoy es el día que tú entras, hoy es mi día. No le puedo reclamar, Señor, pero me falta 365 días de programa en la radio, 365 en la televisión, me falta un año más de enseñanza en la escuela dominical. No, olvídate. Me falta nada. Nos falta nada. El secreto de todo esto se encuentra en una sola palabra. Contentamiento. Y el contentamiento no tiene lugar de estar insatisfecho. Mi pregunta es hoy día, ¿están contentos o insatisfechos? ¿Quién dirige tu corazón? ¿La palabra del mundo o la palabra del Señor? Padre, en esta mañana, Señor, gracias. Gracias, Señor. Que nos ama lo más que suficiente para hablar a nuestros corazones. En cuanto necesitamos, Señor, reenfocarnos en tu persona. No solamente en las cosas suyas, pero en tu persona. Señor, gracias, te amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.